Buenas tardes. Queremos agradecerle a todos los asistentes a este evento porque con ellos se ha logrado en el transcurso de la mañana intercambiar muchos aspectos. Y ahora para, como decía Ileana, para no hacer las conclusiones individuales, se quería lanzar una pregunta para que todos colaboráramos con esta conclusiones basado en todo lo que hemos estado hablando desde la mañana. Y la pregunta sería, ¿cuáles son las implicaciones que trae este modelo de turismo residencial y qué podemos hacer en el futuro?
Bueno, a lo largo de las diferentes ponencias ha quedado claro que el tema de liderazgo en turismo tiene que ser definitivamente basado en decisiones a largo plazo. Tiene que ser además el involucramiento de todos los actores o de toda la población, diría yo. Y además, algo que hace rato quería decir en torno a uno de los comentarios por ahí, es que a veces nosotros tenemos la mala percepción de que cuando pagamos bajos salarios, digamos a los trabajadores, estamos mejorando de alguna forma. Y creo que fue un comentario de los últimos que estaban haciendo acá. Hay un principio administrativo que es el de gana-gana. Cada vez que nosotros fomentamos, empoderamos, logramos la mejoría de cualquier poblador o de cualquier actor, definitivamente que va a verse reflejado en mediano plazo o quizá en corto plazo en una mejora significativa en la generalidad. Y desde esa perspectiva, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que el desarrollo turístico sería sostenible, y creo que es una de las premisas que se ha sostenido en todos los puntos de vista.
Y en relación a la pregunta que estaba planteando Mayra, quería decir tres cosas. Primera, creo que debemos preguntarnos si eso de turismo residencial es tan fácil como lo aislemos, si no estamos ante modelos más mixtos, más complejos. Es decir, el modelo de turismo residencial que podemos imaginarnos de Alicante, de la Costa Blanca de España, no es exactamente lo que se está produciendo aquí. Entonces, ahí el modelo es mucho más complejo y mixto y en niveles de escala distintos. Lo primero. Después, lamentablemente yo lo siento, pero creo que en estos procesos, mientras claramente no hay procesos de fortalecimiento de las comunidades, de la gente, hay ganadores y perdedores. Y debemos analizar lo que está ocurriendo desde la perspectiva de quién está ganando y quién está perdiendo. Y sacamos cierto velo de ingenuidad cuando analizamos socialmente la realidad y poder entender quién gana y quién pierde en cada cosa. Y por último, y disculpen por alusiones, estaba muy interesado en escuchar su presentación, señora María José, por el interés de lo que usted decía, que en mi libro había una equivocación. Claro, yo me fijé y le agradezco sobre todo que hiciera publicidad, pero en la página 30-31, que es donde se habla del Grupo Pedas y del proyecto, la información después de su presentación es correcta. Es decir, una cosa es el grupo empresarial y el que el proyecto desarrolla, y otro es el proyecto. Y ahí la información, revisando su presentación, está correcta. Lo que repito, tenemos interpretaciones distintas, lo cual me parece muy sano, de lo que está ocurriendo. Para mí, los capitales, y es lo que debemos analizar, los capitales tienen formas distintas de presentarse, de actuar, de desarrollarse. No hay ningún problema, pero sepamos eso. Es decir, lo que está en el libro, lo siento, está correcto. La interpretación tal vez no es la que compartamos, no hay ningún problema, pero la información factual es correcta.
Reflexionando sobre la pregunta, bueno, igual que ERCA, yo creo que tenemos que considerar cuál es, primero, el componente de este fenómeno del turismo que se está desarrollando en nuestra región. Yo creo que es una figura mucho más compleja, que tiene distintas variantes. Y Yo, digamos, a la pregunta añadiría, ¿no? No solamente cómo enfrentar los impactos de este modelo de turismo, sino una pregunta es qué pasará luego, si es que pasa la crisis, ¿no? Con este modelo. ¿Vamos a continuar en una profundización de las tendencias que ya se habían iniciado en el periodo anterior a la crisis? ¿O la crisis va a servir como una oportunidad para repensar este modelo de desarrollo, sus impactos y por lo tanto para reorientar las decisiones y las acciones en esta materia? Ya me parece que aquí hay varias cosas, ¿no? El modelo anterior se impuso por la fuerza del mercado. O sea, yo creo que hay que subrayar eso, ¿no? O sea, fue un modelo, y creo que Marcela lo dejó claramente, ¿no? Fue un modelo impuesto sobre todo por la lógica del capital especulativo, ¿no? Que se asentó en nuestros territorios bajo esa lógica depredadora, ¿no? De la acumulación por disposición, ¿no? O sea, que fue, ha sido un modelo terrible, ¿no? No solamente en términos del territorio, en términos de los recursos, sino de los habitantes de los territorios y de sus modos de vida. Y ahí yo creo que si se impuso el mercado, se impuso por la debilidad del Estado. No solamente porque el Estado no estaba presente, sino porque la no presencia del Estado se daba no solamente por la no presencia física, ¿no? Sino porque el Estado en muchos casos ha facilitado este tipo de procesos, ¿no? O sea, ha habido una lógica en la imposición de este modelo de que a más mercado, menos Estado. Bajo la idea de que la actividad económica iba a tener la capacidad de regular y de ordenar los factores de manera que iba a lograrse un equilibrio. Entonces, por lo tanto, una reorientación del modelo yo creo que no depende solo de la buena voluntad empresarial, o sea, que qué bueno que la haya, ¿no? De la responsabilidad social empresarial, sino que yo creo que tiene que haber una institucionalidad fuerte, o sea, tiene que haber estados responsables en el nivel central y en el nivel local, ¿no? Inclusive debe haber decisiones concertadas entre los estados de aquellos países que comparten territorios que están siendo objeto de estas mismas dinámicas. Y en ese sentido, yo creo que este foro debe servirnos para reflexionar sobre las responsabilidades que tiene el Estado costarricense y el Estado nicaragüense, no solamente frente a la lógica depredadora que se instaló en estos territorios, sino la irresponsabilidad del Estado costarricense y del Estado nicaragüense están de desviar la atención hacia otro tipo de conflictos. Yo creo que temas centrales no están siendo discutidos en este momento dentro de las prioridades de las relaciones fronterizas entre estos dos gobiernos y entre estos dos estados. Y yo creo que en ese sentido, lo otro que me parece importante que ha surgido en este foro es que ningún modelo puede ser exitoso si no crea oportunidades, ¿no? Y crear oportunidades no son solamente oportunidades para hacer negocio. Yo creo, y en eso tal vez, no sé si es un asunto de interpretación, yo creo que la empresa por sí misma, ni la pequeña empresa ni la gran empresa, produce empleo por vocación empresarial, ¿no? O sea, la actividad empresarial produce empleo porque requiere mano de obra. Pero en la medida que pueda sustituir mano de obra mediante otro tipo de operaciones, como por ejemplo la incorporación de tecnología, la mano de obra se sustituye, o sea, es redundante. Por lo tanto, entonces aquí tenemos que pensar que un modelo de desarrollo turístico debe girar no en torno a la lógica de la ganancia, sino en torno a la lógica de las necesidades de las comunidades, las necesidades de la gente. O sea, que el desarrollo debe tener como pilar, como centro, a la persona humana. Y yo creo que sobre esto hay mucha literatura y mucho aporte sobre cómo entonces debe incorporarse a las comunidades. O sea, no simplemente como mano de obra, no solamente como mano de obra calificada. O sea, yo creo que no es suficiente con decir hay que capacitar a los trabajadores para que sirvan como bartenders o como administradores de empresa, ¿no? Para que se vayan a vender mejor a Costa Rica, sino que yo creo que tiene que haber poder de la gente para decidir inclusive el tipo de desarrollo turístico que es viable y que es posible en los territorios. O sea, finalmente, para no quitarles más el tiempo, yo creo que esta es una, digamos, con esta sesión, con este diálogo, yo creo que se da un paso hacia, o sea, yo creo que en lo que debemos comenzar a pensar es en pasos nuevos hacia qué tipo de modelo de desarrollo debemos promover, debemos facilitar, o sea, a qué tipo de estrategias debemos dedicarle pensamiento, no solamente, o sea, que creo que es importante seguir profundizando, ¿no?, en la mejor caracterización de lo que está pasando en relación con este, con el modelo turístico, con los otros modelos de acumulación que se están desarrollando en la región, su impacto sobre la población, sobre los grupos de población, ¿no?, pero sobre todo también comenzar a pensar en estrategias, ¿no?, para incidir sobre el Estado, sobre el sector empresarial y sobre otros actores en términos de hacia dónde orientar el desarrollo. Muchas gracias.
Y solo queríamos aportar una reflexión sobre lo que nosotros funcionamos en la estructura del gabinete del Poder Ciudadano. Nosotros no sabemos si tal vez esta será la mejor forma de incidir o de incidencia. Pero lo que sí hemos visto es que se trabaja mejor estando dentro. Y esta estructura nos permite estar dentro. Y dentro de los gobiernos locales. Si nosotros hemos venido teniendo diferentes niveles organizativos, yo creo que Metepe es el destino más pequeño y que se ha venido desarrollando más lento, pero es el que ha tenido más estructuras organizativas. Tenemos una gran experiencia en eso. Y esta ha sido la mejor forma de incidencia. Partidaria o no, este espacio se lo da para el que quiere incidir. Yo soy empresario. Mi participación partidaria es aparte. No sé qué partido tal vez voy a comunicar yo, pero eso es lo mejor. Si no estuviéramos en este espacio de incidencia, ya hubieran ocurrido muchas cosas en Metepe. Pero porque no tenemos legislación, no tenemos normativa, no tenemos una estrategia de desarrollo, no tenemos muchas cosas en parte de la legislación, pero las hemos venido previendo o las hemos venido estando dentro. Si nosotros hubiéramos estado fuera, no nos hubiera permitido el espacio para luchar dentro. Al término tal de que hemos tenido diferencias enormes con los alcaldes, enormes de verdad, y que estamos en una línea política, pero en la parte del desarrollo, para nosotros primero el desarrollo de nuestras comunidades. Porque como decimos, las instituciones o los representantes de instituciones o están ausentes, aunque estén físicamente, pero también hay una vulnerabilidad entre nosotros las personas. Entonces, pues, yo creo que no sé si el nombre no comulga bien con uno o con otro, pero yo creo que la estructura de la parte pública y privada, esa es la mejor forma que hemos trabajado. Y en los modelos de desarrollo del turismo, en la parte residencial, decía que yo creo que hay una diferencia en este desarrollo residencial, porque uno de los principales problemas que veo es que en este ha sucedido desplazamiento, porque estos desarrollos se han venido a realizar en grandes extensiones de tierra, a diferencia de los países desarrollados que en pequeñas cantidades de tierra, por ejemplo, desarrollan un hotel en 100 hectáreas, pues, 500 hectáreas, hay gente que tiene 2.000 hectáreas para un hotel. Entonces hay un desplazamiento, ¿no? Entonces yo considero que es buscar la forma, pues, de que norme este tipo de desarrollo. Tal vez no es tan enemigo como lo veamos, regulándolo, también normándolo, a conveniencia del desarrollo de nuestros territorios. y que se lleven su tajada económicamente los desarrolladores, pero que no nos pasen encima, ¿no? Gracias. Y ha sido un placer haber participado con todos.
Bueno, no, solamente como para agregar a los comentarios que ya los colegas han realizado, conviene no apartar la mirada sobre las vulnerabilidades que presenta la región en el tema del cambio climático y los desastres ambientales asociados con esta lógica depredadora. Cada vez que en Centroamérica se presentan eventos o ciclos donde interviene la naturaleza más fuerte, hay modificación de territorios, hay impactos en los territorios y ya están empezando a impactar también algunas de las actividades vinculadas con este tipo de desarrollo que estamos discutiendo. Estaba acordándome del reciente evento en Cancún, ¿verdad? Donde hubo una modificación de la actividad que pasó ahí, y evidentemente estamos discutiendo una lógica, digamos, un tipo de modelo que cada vez se parece más a esta operación centralizada en algunas partes de Centroamérica. Entonces, también como tomar notas sobre esas realidades a nivel regional, que somos una región expuesta a la vulnerabilidad ambiental y que eso de alguna forma nos pueda pasar la factura si no la discutimos en medio de este proceso de desarrollo también que estamos programando.
Que el turismo residencial, o sea, limita mucho el desarrollo turístico como tal, pero como él decía, a veces también frena los efectos medioambientales, y eso se puede estudiar en muchos casos de desarrollo turístico. El hecho de que un espacio esté deshabitado durante 6 meses, 4 meses, permite la regeneración de espacios naturales. Entonces, bueno, creo que es importante tener también esa visión de que el turismo tampoco tiene por qué ser constante y la actividad la panacea y que esté constantemente funcionando. A nivel interno de Nicaragua, yo creo que el problema es que las decisiones van siempre de arriba abajo y el gabinete de turismo está muy débil y muy poco representado por actores propiamente de turismo, porque hay una reglamentación y si la leen participan muchos actores sociales, pero la concentración de actores de turismo realmente es muy limitada. Entonces las decisiones que se toman la mayoría de veces no tienen el conocimiento, la experiencia de lo que implica el desarrollo turístico. Entonces yo creo que a nivel central, a nivel de gobierno, tienen que empezar por la base y es capacitar a su gente que está trabajando en los gabinetes de turismo para poder hacer una buena planificación del territorio y ya decidir sobre qué modelo.
Bueno, buenas tardes. Con aras, bueno, tomando la pregunta, una vez la dirías a las alternativas que podrían existir y que existen, todos demoles, pero que han demostrado que sí van más hacia un desarrollo económico local, y donde ahí veo mucho que hacer en los países centroamericanos, donde desde una visión mundial parece ya no ser tan atractivo invertir en fortalecer las bases, ¿no? Las llamadas bases, ¿no? Los territorios donde un ganadero tendrá que pensar un poco más como un pequeño empresario para poder diversificar su finca, su terreno para poder quizás invertir, dirigir como una alternativa, no como la sustitución de una actividad que si bien el territorio lo permite por su vocación, como puede ser la agricultura, agregarle una alternativa al turismo, el turismo en esas fincas, pero ahí estamos hablando de un problema educativo que ya se habló momento de las intervenciones, un problema de cambiar la percepción de un campesino, un trabajando tradicionalmente, cambiarse esa percepción y esa conciencia hacia un poco más empresarial, y ahí es donde se requiere más inversión en tiempo, más no de dinero. Y si desde los enfoques mundiales se apuesta más al impacto en el corto plazo, ahí hay una más bien hay un conflicto entre la demanda local contra la respuesta mundial. Entonces ahí sería un llamado primero hacia la incidencia de distintas cooperaciones, yo me incluyo como parte del Servicio de Cooperación Alemana, hacia una inversión a un fortalecimiento local, y ahí eso es más de tiempo, y desafortunadamente se está cambiando ya distintas las perspectivas de cómo fortalecerlo de tal forma que genere el mayor impacto en el menor tiempo, y eso no es el modelo, llamémoslo así, más acertado. Lo otro, con respecto a las alternativas, bueno, pues hay instrumentos que también cuestan, en una lógica de conciencia tradicional de trabajar en el corto plazo, pero que en el tiempo, trabajando, sí dan resultados, quizá no los más no con gran trascendencia en el corto tiempo, pero hablamos de instrumentos de planificación. Uno de ellos es el ordenamiento territorial, donde ya se ha hablado, también está involucrado no solo actividades económicas, sino sobre todo el tema ambiental, y ahora ya con el matiz del cambio climático, ya está cambiando un poco hacia el enfoque del cambio climático, que hace la adaptación o la mitigación de este fenómeno. Bueno, ahí hay que pensar en ese instrumento, en esa herramienta de planificación, que también cuesta, insisto, con ese pensamiento cortoplacista, que suena muy peyorativo ese objetivo, pero así es como se trabaja desde los gobiernos locales, no solo en Nicaragua, sino en distintos países de Centroamérica. Entonces había que apostar más a invertir en trabajar desde lo local. Y bueno, la última aportación de mi parte es, por un lado, celebro por un lado que sí, este tipo de eventos propician un debate, debate que también ha sido, en los últimos tiempos, se ha perdido en el país, en alguna medida, el debate, ¿no? Como tal, una forma de diálogo, una de contraponer posiciones. Pero siento también que deberíamos apostar un poco más a llegar a los interlocutores verdaderos. A veces nos reunimos entre cooperaciones, entre organismos que entre nosotros estamos en alguna medida de acuerdo, pero los verdaderos interlocutores están ausentes, no han estado parcialmente ausentes en su totalidad, a los que sí debería de estar, digamos, el mensaje, donde debería ser un esfuerzo de las organizaciones, de los que trabajamos en este tema, en sentar y de realmente llegar a esos interlocutores. Estamos hablando ya hacia las instituciones del Estado, pero también hacia la parte local, como se hizo en este municipio, pero yo pienso que debería pensarse en llegar a los verdaderos interlocutores, para poder sacar realmente conclusiones o sentimientos de los que realmente detonan o obstaculizan el desarrollo de los países. Muchas gracias.
Bueno, yo quería aportar tres ideas. Una, retomar algo que dije en la presentación y que ahora volvió a mencionar Abelardo, y es que si en los países de los que estamos hablando y esos territorios particulares de los que estamos hablando realmente tienen interés por desarrollar una actividad de servicios turísticos fuerte, con la combinación del tipo de turismo del que quieran hablar, necesitan instituciones robustas y un marco legal adecuado. Ninguna de las dos cosas tenemos en Guanacaste y en Nicaragua. Entonces estamos frente a un serio problema, porque la rapidez a la que actúa el capital invirtiendo nos tiene avasallados. No logramos ajustar la respuesta local a la velocidad de las inversiones. Y entonces empezamos a hacer planes de desarrollo urbano y territorial, igual en Carrillo, igual en San Juan del Sur, una vez que ya nos han sembrado un montón de hormigón en la costa, ¿no? Y entonces tenemos que ir adaptando un poco a ver cómo hacemos para que ya no crezca tanto y le ponemos como unas barreras de contención. Pero si no pensamos en cuál es el diseño institucional y la legislación adecuada para en serio poder expresar desde las instituciones que se supone que deben representar los intereses de toda la población, ¿no?, los intereses públicos, entonces va a estar muy difícil que logremos direccionar el tipo de desarrollo que queremos para la región. Si no lo hacemos, sigue prevaleciendo la lógica del mercado. Y a mí me parece que el resultado de todos los procesos de investigación que hemos venido realizando indica que tenemos un gran riesgo a que siga la lógica del mercado siendo la única que decide. Y entonces el mercado por sí solo ya sabemos lo que produce. Necesitamos instituciones fuertes y legislación adecuada. La segunda cosa que quiero decir es que el turismo por sí solo, aunque lo desarrolláramos, el tipo de combinación de productos turísticos que realmente nos beneficien, fortalecemos las instituciones, hacemos la legislación adecuada para que obligar a los empresarios turísticos a que sean responsables con el ambiente, ¿qué sé yo? De todos modos, por sí solo no va a sacar a la pobreza ni a Guanacaste ni a Rivas, no alcanza. Entonces, si no entendemos que las estrategias de desarrollo local que se impulsen tienen que combinar la actividad turística de un tipo de actividad turística que no sea nociva ni para la gente ni para el ambiente, con otras actividades productivas, estamos fregados, compañeros, en los dos lados de la frontera estamos fregados. El turismo solo no alcanza. Sí creo que es bien importante, creo que es una apuesta lógica. Todas las ventajas competitivas de la zona indican que debería ser una actividad de gran importancia, pero para que beneficie a la población hay que cambiar la estrategia. ¿Sí? Por el mismo que vamos, creo que en Guanacaste, en otro lado, tenemos suficiente evidencia de que no alcanza, ¿no? Sola la lógica no lleva a irradiar beneficios para la mayoría de la población. Y la tercera cosa que quería aportar es que independientemente de si vamos a permitir que el turismo inmobiliario penetre de forma muy grande en la zona o si lo vamos a controlar y a combinar con otro tipo de turismo y tal, yo creo que hay que tener como una visión más crítica, una lectura más crítica, que me parece que es lo que hemos estado tratando de llamar desde muchos de sus estudios, sobre la realidad que tenemos y sobre los intereses que mueven las tendencias que se van manifestando en el territorio, ¿no? Lástima que ya la señora del grupo Pelas ya se fue, porque me hubiera gustado que escuchara esta intervención, pero va a estar luego en la grabación y en el tal, entonces la van a poder tener. A mí me parece que el proyecto es el Triángulo del Sur, qué bueno que está, va a ser muy beneficioso para la población local, porque frente a una realidad actual en la que la gente no tiene posibilidades de educarse, de capacitarse para el mundo del trabajo, las comunidades no tienen dinero para invertir, los gobiernos locales no tienen suficiente dinero para invertir en infraestructura vial, en los acueductos y tal, muchas cosas se van a hacer y sí que va a beneficiar a la población, y eso está bien. A mí lo que me parece es que hay que ser más transparentes y decir que además esto no se hace porque somos buena gente, ¿verdad?, y coincidieron los objetivos del grupo con la cooperación holandesa, que me parece que es bastante cuestionable el papel de la cooperación en eso, sino porque además este es el escenario en donde van a movilizar, como decía don Eduardo Forman, a la población entre Guanacaste, que es donde está la gran masa del turismo llegando, y los proyectos del grupo en Tola, ¿no? Es el corredor que se está armando, la ruta, la famosa ruta del sol, la costanera, que ya vieron, digamos, hicieron un acto público diciendo que inauguraron otra vez un paso fronterizo que existió en la época de la colonia por ahí, no sé qué, ¿verdad? Entonces, bueno, lo cierto es que nos vamos a beneficiar como población aquí, pero también estamos sirviendo el interés estratégico de un grupo empresarial muy fuerte, que no es solo uno, son varios capitales en la región, más capital internacional que se les va a pegar. Entonces, bueno, eso es parte de la realidad, y el asunto es con qué dinero se está financiando. La carretera con fondos públicos que se van a contratar con empréstitos internacionales que vamos a pagar todos los habitantes del país, ¿no?, de los dos países. Hay interés igual en Costa Rica porque esta zona no tiene suficiente agua, hacer un proyecto de trasvase de agua de Cosicolpa para la zona costera, no lo hemos discutido hoy, ¿verdad?, pero es el mismo cuento en Costa Rica de hacer un proyecto de trasvase del distrito de Río Arenal-Tempisque hasta la zona costera porque no tenemos suficiente agua. Si eso se concreta, ¿cómo se va a financiar? Con fondos públicos. ¿Cuáles fondos públicos? Capturados con préstamos internacionales que vamos a pagar todos durante muchísimos años. Entonces, esa es parte de la realidad que tenemos presente en la región y me parece que estamos teniendo una mirada como poco crítica sobre este asunto, ¿no? Entonces, por eso es que creo que vale la pena convocar a todos los actores y discutir. A mí me parece totalmente legítimo los intereses de este o de cualquier otro grupo empresarial, no hay ningún problema. Digo, pero como autoridades locales y como comunidades deberíamos ser un poco más inteligentes y sacarle como más provecho. Y para sacar más provecho pasa por tener una lectura más crítica de la realidad.
Bueno, muchas gracias a todos y todas por las intervenciones. Yo creo que en realidad hemos tenido un cierre bastante completo de la temática actual con las últimas intervenciones. Le agradezco a Marcela también ese punteo que nos va a servir mucho para la síntesis. De hecho, yo creo que esto amarra con algo que al principio estaba diciendo Ernest, y es como esos dos territorios en realidad es un territorio continuo con una dinámica compartida. Y, como decía Belardo, esos son los verdaderos problemas binacionales que debemos de resolver. Por lo tanto, los retos son seguir profundizando y entender esta dinámica, en comprender los actores, estos actores tan complejos que tenemos, ¿verdad? Tan híbridos, y ya hemos señalado, empresa, ONG, organización política, organización social, pero también entender hacia dónde se dirige la incidencia de esos procesos. Entonces, yo creo que eso será un reto hacia el futuro con esta temática que es binacional, porque marca una tendencia territorial compartida entre dos países. Bueno, muchas gracias y a los que van.